Muy buenas, yo soy Santi Rey, tu Sherpa Digital, y te doy la bienvenida a Cursos y Tutos, seguridad digital de andar por casa. Pasa, entra, has llamado a la puerta, te abro, estamos en el hall y aquí te voy a contar qué habitaciones vamos a visitar en esta ocasión en esta tu casa. Empezaremos en este programa por la cocina. Y ahí te tengo cocinadas unas cuantas noticias en ese noticiero semanal muy breve, ya sabes, siempre en formato flash, noticias titular y poquito más, y algún puntito de opinión, nada más. No me entretengo mucho porque lo que quiero es que las leas tú o que las busques, aunque intentaré dejarte los enlaces de cada una de las noticias que cito en las notas del audio. A continuación, si te parece, después de salir de la cocina y ver qué se está cociendo ahí en esas potas, como decimos en mi tierra, nos vamos al salón. Allí tenemos un nuevo Cine en Familia que espero que te llame la atención. Una vez más, en Cine en Familia, películas con valores, películas con mensaje, con las que propongo que tengas un debate o bien en esa mesa de la cocina, en el salón o en el aula, si es que eres educador, donde tú quieras, pero por lo menos habla sobre lo que has visto en esa peli. Después salimos y por el pasillo nos dirigiremos a la biblioteca. Allí tenemos nuevamente la sección Deja, que ya te lo leo yo. En esta ocasión, combo, ¿de acuerdo? Lo dejo ahí, no hago spoiler, combo. Y además muy variado. Bueno, muy variado no, porque en el fondo las dos son cuestiones que me han picado un poquito en el corazón, que me hacen pensar. Y espero que a ti también te hagan pensar. Salimos de la biblioteca y nos vamos al despacho, en donde te traigo una aplicación que me parece que debes conocer. Si no la conoces ya, que es Family Link. Te hablaré de ella, te contaré algunas cosillas, para qué sirve, para qué la puedes usar y de qué manera te va a ayudar. Así que nada, no nos liemos más y vamos para adentro, vamos para la cocina. ¿Te vienes? Bienvenidos a nuestro noticiario de seguridad digital de esa de andar por casa. Hoy tenemos un menú variado de noticias que nos van a dejar a todos con la boca abierta. Bueno, Santi, tampoco te pases. ¡Vamos al lío! Empezamos con una noticia que nos hace pensar en nuestros hábitos digitales. Según Hipertextual, Epic Game, la empresa de la aplicación maldita Fortnite, implementará un límite de tiempo para menores de edad. ¿Quién lo diría? Parece que incluso en el mundo virtual hay que respetar el toque de queda. Bueno, pues esta medida busca promover hábitos de juego saludables entre los más jóvenes. Padres, ya podéis respirar tranquilos. Y hablando de respirar, cuidado con lo que inhaláis en TikTok. La Sexta nos advierte sobre el cromming, el peligroso reto viral de TikTok del que alertan los médicos. Este desafío consiste en inhalar vapores de pintura en aerosol para conseguir un efecto alucinógeno. A ver, que ya nos hemos olvidado del enorme efecto de inhalar cola de los años 70. Claro, es que la juventud de ahora no lo ha vivido. Pero mira, si quieres volar, mejor cómprate un billete de avión. Anda, majo. Pero no todo van a ser malas noticias en el mundo digital. ¿Sabéis que podéis protegeros de los ciberdelincuentes con un simple truco? Mira, según 13bit, un hacker explica cómo los ciberdelincuentes pueden hackear tu dispositivo con tu dirección IP. Sí, ese número tan raro que nadie entiende. Bueno, el consejo es muy sencillo. Usa una VPN para ocultar vuestra dirección IP. Es como poner una capa de invisibilidad, una niebla casi mejor en el mundo digital. Venga, hasta Harry Potter estaría orgulloso. Y ya que estamos hablando de magia digital, ¿os habéis enterado de lo de WordPad? Sí, sí, se jubila. El grupo informático nos cuenta las mejores alternativas a WordPad ahora que Microsoft lo eliminará de Windows. No os preocupéis, hay vida más allá de WordPad. Es hora de explorar nuevas herramientas y dejar volar vuestra creatividad. Pero ojo, que con tanta libertad digital hay que tener cuidado con nuestra identidad. El blog de Telefónica nos da algunos consejos sobre cómo evitar el robo de identidad. Entre ellos, el uso de contraseñas fuertes y no compartir información personal en redes sociales. Otra vez lo repito, y no compartir información personal en redes sociales. A ver, hombre, recordar, en internet no todo el mundo es quien dice ser, ni siquiera ese príncipe nigeriano que quiere compartir su fortuna contigo. Y para terminar, una advertencia de nuestros amigos de Azul. Genbeta nos informa que la policía advierte: cuidado con esta jugada que pueden hacerte por teléfono. Se trata de una estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por técnicos de la operadora de Telefónica. Así que ya sabéis, si os llaman diciendo que son de vuestra compañía, pensar dos veces antes de darle acceso a vuestro dispositivo. No sea que acabéis dando acceso a ciberdelincuentes en lugar de al técnico de turno. Y con esto terminamos nuestro noticiario de hoy. Recordad, en el mundo digital como en la vida real, la mejor defensa, el sentido común. Hasta la próxima. Bueno. Hasta aquí el noticiero de la cocina, que me va cogiendo ya mejor el pulmón, ¿eh? Ya voy respirando, hasta casi voy compensando bien los tiempos al respirar. Bueno, pues estas eran las noticias que tenía yo destacadas de esta semana, así que seguimos la visita a esta tu casa digital. Ahora nos vamos a pasar al salón, ¿te apetece? Nos sentamos aquí en estos sofás tan cómodos que tenemos. ¿Tú eres más de sentarte en el trisillo en medio y abrir así los brazos para cada lado? ¿O eres de sofá de este de orejero individual? No lo sé. En mi casa hay de todo. Tenemos sofá individual, tenemos un trisillo, un cheslón grande, tenemos incluso uno de mimbre que llamamos el nido. En fin. Siéntate donde quieras, como si quieres estar en la silla, ¿eh? Que vamos allá con la peli de esta semana del cine en familia. En esta ocasión vamos con una película estadounidense, otra vez, vale, del año 59 también. Bien, dirigida en este caso por George Stevens, y que cuenta, más que contar la historia, se basa en el diario de una niña, una joven judía, que se escondió con su familia durante la ocupación nazi en los Países Bajos, en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, estoy hablando del diario de Ana Frank. Y esta película transmite un montón de cosas. Esta historia real que nos quedó escrita gracias a que esa niña llevaba un diario, pues transmite un montón de mensajes que creo que son nunca tan relevantes, después de cuántos, porque si esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial, años 40, después de 80 años, casi 100 años después, seguimos igual, ¿eh? Venga, vamos con esos detalles. ¿Por dónde empezaríamos? Pues empezaríamos por la resiliencia y la esperanza. El diario de Ana Frank muestra la increíble capacidad de resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Os podéis imaginar que a pesar de las circunstancias terribles en las que Ana está viviendo, en las que se encuentra, ella siempre mantiene la esperanza y encuentra belleza en las cosas más pequeñas. Este mensaje resalta la importancia de cultivar, por el amor de Dios, la resiliencia y la esperanza en los más jóvenes. Lo tiene muy complicado, claro que sí, pero esta gestión de resiliencia, aprender a ser resilientes, les va a ayudar a enfrentarse a los desafíos que van a tener en el futuro y hacerlo con una actitud más positiva. En segundo lugar, yo destacaría el valor de la empatía y la tolerancia. La película destaca la importancia de la empatía y la tolerancia hacia los demás, independientemente de sus diferencias. ¿Y cómo lo hace? Vamos a ver. Mira, a través de las interacciones de los personajes en ese lugar escondido, secreto, ese anexo en el que están ellos metidos, lo que hacen es mostrar cómo la comprensión y el respeto mutuo son fundamentales, porque si no la convivencia es imposible. Claro que habrá muchas situaciones difíciles. Este aspecto de la convivencia nos puede llevar a plantearnos reflexiones sobre lo importante que es fomentar la empatía, fomentar la inclusión al distinto, al diferente, en nuestro día a día, en nuestra sociedad actual, que parece que eso está como muy fuera de foco. estamos constantemente demonizando al distinto, cuando a lo mejor lo que tenemos que es gestionar el enorme valor de integrarlo. Una vez más, tenemos un debate muy claro. Una vez más, tenemos una oportunidad de hablar sobre ello. Lo digo de vez en cuando, pero aquí lo voy a recordar. De los más pequeños, de los más jóvenes, sobre todo cuando tienes ya adolescentes, no descarto ninguna edad, pero sobre todo cuando tienes ya adolescentes, aprender lo que ellos entienden por integridad, por integrar, me parece fundamental. No nos pongamos nunca en esa posición de ser los que tenemos la verdad absoluta. En una mesa de cocina se puede aprender mucho de nuestros hijos. Tercer lugar, ¿qué destacamos de esta película? Hombre, pues el poder de la escritura y la expresión personal. Esto se lo reprochamos mucho a los más jóvenes, ¿eh? Es que no saben escribir. Bueno, pues que escriban. ¿Cómo van a saber escribir si no escriben? Pero bueno, me centro otra vez. El diario de Ana Frank se convierte, el diario, la escritura de ese diario, se convierte en su refugio y su medio de expresión durante su confinamiento. ¿Os suena lo de confinamiento, verdad? A ver, ya nos hemos olvidado. Hace 3 años, no hace más. Bueno, la película lo que hace es resaltar cómo la escritura, el hecho de escribir manualmente, puede ser una herramienta poderosísima para procesar emociones, reflexionar sobre la vida y preservar la memoria. Si sabemos lo que vivió esa familia es porque Ana lo escribió. Con esto lo que podemos hacer es inspirar a los más jóvenes a explorar formas creativas de expresión y a valorar la importancia de documentar sus experiencias y sus pensamientos. No tiene por qué ser un diario escrito, ¿eh? Puede ser un diario dibujado. No sabéis lo importante que es ver cómo hemos evolucionado a lo largo de nuestra vida por lo que escribíamos cuando éramos adolescentes. En fin, vamos allá con el cuarto punto que me gustaría destacar. Oh, amigos, la importancia de la familia y las relaciones. Vamos al lío. Como podéis suponer, ese confinamiento en el que vivían estaba lleno de tensiones y de conflictos. ¿Lo que hace la película? Bueno, pues nos muestra la fuerza de los lazos familiares y la importancia de las relaciones humanas en tiempos de crisis. Cuando peor lo estemos pasando, es cuando más necesario es el contacto de piel, el abrazo, el contacto físico, los más cercanos. ¿Vale? ¿Qué hacemos con esta película? Pues promover los valores de la familia, los valores de las amistades y la importancia de nutrir estas relaciones en nuestra vida diaria. ¿Tienen que ser siempre presenciales? No. ¿Son completas sin ser nunca presenciales? Creo que tampoco. ¿Vale? No reprocho ni descarto las no presenciales, las digitales, las virtuales, como lo queráis llamar. Bueno, es que lo de virtuales para mí son igualmente reales, pero son completas, evidentemente, cuando son en lo físico. Uno puede conocer a una persona online desde hace muchísimo tiempo, pero ¿y lo que mola cuando nos desvirtualizamos? ¿Me entendéis? Y bueno, para cerrar, obviamente no podía faltar para mí uno de los, yo voy a decir el más importante, pero uno de los fundamentales, y que insisto, 80 años después estamos donde estábamos. El quinto mensaje que deja esta película para mí es la injusticia y los peligros de odio. El diario de Ana Frank es un poderoso recordatorio de las consecuencias devastadoras de odiar al otro, de ser un intolerante y de discriminar, sencillamente porque es distinto. La película ofrece una enorme oportunidad para discutir en la mesa de la cocina o en el aula temas como el holocausto, el antisemitismo, ¿lo entendemos actualmente igual hoy que hace 80 años? La importancia de luchar contra todas las formas de prejuicio y discriminación en esta sociedad en la que estamos viviendo. Y que 80 años después no sé si hemos aprendido mucho. Claro que hemos mejorado, no estamos igual, ¿eh? No estoy diciendo eso. Pero bueno, parece que a veces nos desviamos un poquito del camino de losas amarillas. Así que creo que sí, que es una película que transmite mensajes y valores como la resiliencia, la esperanza, la empatía, la tolerancia. ¡Wow! La expresión personal. Le pedimos a los chavales que tengan un léxico, pero no se lo enseñamos. Y cómo no, la importancia de las relaciones humanas. A través de la historia de Ana Frank y de su familia, nos planteamos o nos plantea el film cuestiones importantes sobre la propia naturaleza humana, la injusticia, la capacidad de mantener la humanidad en las circunstancias más difíciles. Nos invita a padres y a educadores a reflexionar sobre cómo promover esos valores en los más jóvenes. Es que nadie viene con valores de serie. Los valores son propios de la socialización y la socialización es educación. Así que tenemos que discutir con ellos, con toda la amplitud de lo que supone la palabra discutir, sobre temas históricos importantes, de una manera que sea relevante y significativa para ellos. Sí, esto ha sucedido y de esto debíamos haber aprendido esto otro. Y bueno, ya está aquí el fin de esta ocasión. Este ratito que nos hemos pasado en el salón, yo te invito a que lo compartas en casa, a que busques la peli. Ya te digo, si puede ser la original del 59, mejor. Hay otras versiones posteriores, sin duda alguna, que pueden ser igual de buenas. Incluso, a lo mejor, en tu ciudad, alguien está llevando esto al teatro y mira, qué momento más maravilloso para pasar un rato en familia. Nada más. ¿Te parece que sigamos? Venga, pues seguimos. Bueno, pues ahora mía, si te parece, nos sentamos un ratito aquí en la biblioteca y te voy a leer un par de notas. Sí, dos. Deja que te lo leo yo. En esta ocasión son dos cositas. Y ya verás que además no siempre van a ser en artículos publicados en prensa. En este caso te traigo primero un post que publicó Leti, del Faro de Leti, una muy buena amiga. Y es un post que me parece sumamente interesante. Habla de emociones y de gestión. Y habla de un colectivo que creo que tenemos muy olvidado, que es el colectivo de personas sordas. Así que vamos a leer primero, te voy a leer ese post que ella publicó en LinkedIn, y después vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial, que sí, que lo toco mucho aquí en el podcast, pero ya verás que esta vez es de una forma completamente singular y diferente, que de vez en cuando hay que dar una de cal y otra de arena. No cabe ninguna duda. Le voy a leer un artículo publicado en el blog de Telefónica y que está firmado por Moncho Terol. Nada, siéntate, ponte aquí, que yo, ya sabes, ya te lo leo yo. Gestión emocional ante la incertidumbre. El inicio de un nuevo curso escolar trae consigo una mezcla de emociones, la ilusión, nervios, pero también, para muchos de nosotros, una dosis de incertidumbre. En el caso de las personas sordas, esta incertidumbre se intensifica cada inicio de curso cuando se enfrentan a barreras de comunicación, a no contar con intérpretes en las aulas desde el primer día de curso, y no saber cuándo contarán con este servicio y a partir de cuándo. En esta situación nos enfrentamos a factores externos que muchas veces no podemos gestionar. Sin embargo, es fundamental recordar que nuestra actitud y nuestra salud emocional son factores clave a la hora de afrontar estos desafíos. La educación emocional nos puede enseñar a identificar, entender y gestionar nuestras emociones, permitiéndonos responder de manera más adaptativa a situaciones de estrés o incertidumbre. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional y afrontar esta situación? Primero, practicando la autoconciencia, identificamos nuestras emociones y les ponemos nombre y entendemos cómo influyen en nuestro comportamiento. Segundo, desarrollando la autorregulación y aprendiendo a gestionar nuestras emociones de manera saludable, evitando reacciones impulsivas. Y tercero, mejorando nuestras habilidades sociales, conectando con otras personas sordas y sus familias para compartir experiencias, buscar consejos y crear una comunidad solidaria donde podamos apoyarnos mutuamente en la búsqueda de intérpretes y otros recursos. Nuestra actitud muchas veces es la llave que abre las puertas que creemos cerradas. Aunque las barreras existan, podemos elegir cómo respondemos ante ellas. Podemos convertir los obstáculos en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Bueno, pues este es el mensaje que nos deja Leticia del Faro de Leti y que, bueno, me parecía que no solamente es interesante en el ámbito de las personas sordas, sino que nos está dando consejos que podemos atribuirnos todos y que podemos tomar todos, independientemente de nuestro nivel auditivo. Creo que sí. Pero bueno, seguimos con la segunda de las noticias que te traía para hoy en esta sección de Deja, ya te lo leo yo. Impacto ambiental de ChatGPT, la sorprendente huella hídrica de la IA. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta agua se necesita para responder tu última consulta de ChatGPT? Sorprendentemente, es la equivalente a una botella estándar de agua. La realidad es que la inteligencia artificial, la IA, tiene una huella hídrica que pocas personas conocen. Veamos a continuación qué nos dicen las investigaciones. Quizás pienses que esto no tiene ningún sentido. Dirás que tiene que ver el agua con las respuestas que provee o que te da la inteligencia artificial. Pues los servidores que alojan estos sistemas generan una cantidad inmensa de calor. Para subsanar esta situación en los centros de datos y procurar que tengan una temperatura adecuada, se requiere agua para enfriar los equipos. Desde allí surge una importante investigación sobre la huella hídrica que afecta tanto a empresas como a usuarios. De hecho, De Franco y Boas refieren que los centros de datos han incrementado su huella hídrica debido a la creciente demanda de modelos de inteligencia artificial avanzados. Todo esto a que requieren mayor procesamiento de datos y la expansión de la infraestructura. A diferencia de los centros convencionales, los dedicados a la IA necesitan más servidores equipados con chips de alto rendimiento. Dicho factor eleva el consumo de energía y genera más calor, lo que incrementa la necesidad de refrigeración líquida para mantener las operaciones en funcionamiento. Según los autores anteriores, algunos de los datos relevantes de la huella hídrica encontrados fueron: en 2022, Microsoft utilizó 6,4 millones de metros cúbicos de agua. El aumento fue de 1,6 respecto a 2021. El aumento equivale a 650 piscinas olímpicas de agua. El aumento, insisto. El informe Annual Water Metrics 2021 de Google informó que su flota global de centros de datos consumió más de 16 millones de metros cúbicos de agua. Esto es algo comparable a lo que consumen 29 campos de golf. Una investigación reveladora sobre la huella hídrica. El Washington Post, en conjunto con investigaciones de la Universidad de California, realizó un estudio exclusivo para comprender el impacto ambiental de los chatbots como ChatGPT. ¿Cuál fue el resultado? Ya os digo que impactante. Un correo electrónico de solo 100 palabras generado por ChatGPT, utilizando por ejemplo ChatGPT-4, consume 519 mililitros de agua. Esto es una botella, medio litro, una botella estándar, ¿de acuerdo? Para dar un ejemplo concreto, supongamos que un trabajador promedio utiliza ChatGPT una vez a la semana durante un año. Si lo hace para generar correos electrónicos, consumirá 27 litros de agua. Si se multiplica esto por 1 millón de usuarios, las cifras serían astronómicas. Algo realmente increíble, ¿no te parece? El proceso detrás del consumo. Conforme a lo anterior, cada vez que consultas ChatGPT, se ejecutan algunas de las siguientes operaciones. La solicitud pasa por un servidor que realiza miles de cálculos complejos con el fin de ofrecer la mejor respuesta posible. Dichos cálculos generan una enorme cantidad de calor en los centros de datos, por lo que las máquinas funcionan a su máxima capacidad. Para evitar que los sistemas colapsen, se emplea agua en los sistemas de refrigeración. En casos en donde el agua es escasa, se emplea electricidad con el fin de alimentar grandes aires acondicionados. Esto también requiere una gran demanda energética. Es obvio que donde el agua es abundante, el enfriamiento con este recurso es la opción más eficiente. El resto está en áreas propensas a la sequía o donde los recursos son limitados. Es un desafío ambiental significativo. ¿Qué dice OpenAI al respecto? El problema de la huella hídrica no está dejado de la mano de la empresa de inteligencia artificial. Evidentemente, ante esta preocupación ambiental global, mencionaron que la compañía trabaja constantemente para que sus sistemas sean más eficientes. Al respecto, Kyla Wood, portavoz de la empresa, enfatizó que la misión será minimizar tanto el consumo de electricidad como de agua. Grandes empresas tecnológicas como Google o Microsoft toman medidas para hacer que sus centros de datos sean más ecológicos. La misión es minimizar o eliminar la huella hídrica. En el caso de Microsoft, explora nuevos métodos de refrigeración que eliminen completamente el uso de este vital líquido en sus instalaciones. La empresa está implementando soluciones de refrigeración a nivel de chip, lo que elimina la necesidad de la evaporación. Por su lado, Google reveló un aumento del 48% de su huella de carbono. Dicho dato es atribuido principalmente al uso intensivo de inteligencia artificial en sus centros de datos. Además, solo logró reponer el 18% del agua consumida. Esto es muy por debajo de su objetivo del 120% para 2030. Así que mantienen su compromiso de sostenibilidad con la meta de alcanzar emisiones netas cero para ese mismo año. Cuidado consciente de la tecnología. Para quienes usamos a diario sistemas como ChatGPT, es crucial reconocer el impacto de la huella hídrica y que estas herramientas tienen en nuestro entorno. La inteligencia artificial está cambiando nuestra forma de trabajar y de vivir. Asimismo, también exige más recursos como agua y energía de manera significativa. Mientras las empresas avanzan en soluciones más sostenibles, nosotros como usuarios también podemos asumir nuestra parte de responsabilidad. Un uso consciente de la tecnología no solo optimiza nuestros procesos, sino que contribuye a la reducción de la huella ambiental. Cada acción, por pequeña que sea, cuenta. Entender el impacto de algo tan simple como una consulta a ChatGPT es el primer paso hacia un futuro más sostenible. Bueno, me apetecía mucho tocar este tema y leer este artículo porque yo soy un usuario habitual de ChatGPT. Sabéis que sobre inteligencia artificial hablo habitualmente en este podcast y no solamente quiero hablar de sus bondades, que para mí tiene, y también sus inconvenientes, y este me parece extremadamente relevante. Venga, seguimos. Vente por aquí, que ahora vamos a entrar en el despacho. El escritorio digital, ¿no? Le podemos llamar. ¿Escritorio digital te apetece? No sé. Iremos buscando. Le cambiaré de nombre a esta sección 17 millones de veces. Pero de momento vamos a entrar en el despacho, en donde te voy a hablar de una aplicación que te va a encantar si no la conoces si tienes hijos, ¿no? La aplicación se llama Family Link y te la traigo porque, aunque es una aplicación que lleva mucho tiempo funcionando, hay mucha gente que me pregunta sobre esto, ¿no? Estamos hablando de controles parentales, ¿no? De cómo tener cierto control sobre el teléfono de nuestros pequeños. Y me sorprende que con el tiempo que lleva esta aplicación, que no es tan conocida, ¿no? Y bueno, Family Link viene a ser como un asistente personal para esa supervisión parental, ¿no? Para ese control parental. Pues, imagínate que tienes un mando a distancia, así como mágico, para el dispositivo de tu hijo. Bueno, pues ese mando es el Family Link. Con esta aplicación puedes establecer límites de tiempo de uso, puedes aprobar o bloquear aplicaciones. Quiero decir que para que se las instale las aplicaciones, la que sea, tienes que tú autorizarlo primero. Estamos hablando de una aplicación que no es instalarla en la aplicación del menor y ya está, sino que tiene que estar instalada en la aplicación del tutor, de un adulto, en donde te identificas como adulto. Lo tienes que instalar en la aplicación del menor, allí dices que eres menor. Una vez que le dices que eres menor, te va a decir, vale, ¿y qué adulto me va a controlar? Y ahí es cuando la vinculas a la aplicación tuya en el móvil de adulto. Y a partir de ese momento es cuando Family Link, sin la autorización de ese adulto, a través de su aplicación en el móvil, no deja instalar aplicaciones en el del menor. Además, también te va a permitir, por ejemplo, localizar el dispositivo del pequeño. Es como, no voy a decir un espía, que sí, ¿vale? Pero es como ese superhéroe que está instalado vigilando a la actividad de, bueno, los peligros a los que se puede enfrentar el más pequeño, ¿no? Hay más. Family Link no solo te permite controlar, sino que también educar. ¿Por qué? Porque puedes ver qué aplicaciones está usando tu hijo y cuánto tiempo las usa. Es como tener una ventana a su mundo digital. Lo vas pillando, ¿no? Pero sin invadir su privacidad, porque no ves los mensajes que escribe. ¿De acuerdo? Yo creo que es perfecto para esos momentos en los que tú te preguntas, ¿qué hace tanto tiempo con el dichoso móvil? Bueno, pues ahí te hace como un... Este asistente te hace como un resumen. Si eres de esos padres que esto de la tecnología le pilla como muy perdido, ¿vale? Vale, que sepas que es muy fácil de instalar. No es nada complicado, es muy sencillito. Yo casi diría que hasta la abuela lo puede usar, aunque ojo, ¿eh? Porque yo desde que le pusimos el WhatsApp a mi madre, a la abuela de mis hijos, me sorprendo de cuando hay un interés y hay motivación, lo que cualquiera somos capaces de aprender. Bueno, el caso es que Family Link va a ser ese guardaespaldas que te va a ayudar, ¿vale? Un guardaespaldas digital que te va a dar tranquilidad y que les va a enseñar a los más pequeños a usar la tecnología de forma responsable porque les pone límites. Me parece que es una muy buena solución. Yo no soy un defensor a ultranza de, a ver cómo lo digo, de los controles parentales. Quiero decir que no son la solución y ya está. Son una herramienta. Tienes que verlo como tal, como una herramienta, como esa guardaespaldas, que no es la solución al problema, pero que es una herramienta que te va a ayudar. Ahora, también ten en cuenta una cosa, ¿eh? Esto no es perfecto. Yo, antes de instalar Family Link, o una vez que lo hayas instalado, te recomiendo que de vez en cuando en YouTube busques cómo saltarse Family Link. Porque con cada actualización nueva sale algún truquillo nuevo. O sea que estate atento y ten en cuenta que esto no va a ser perfecto. Ya te digo, no es infalible porque no puedes controlar completamente las interacciones de tu hijo en redes sociales o mensajería instantánea, ¿vale? Pero ayuda. Está disponible para iOS y para Android. Es una herramienta de Google, ¿vale? Y dependiendo del sistema operativo, pues a lo mejor cambian de sitio algunas configuraciones, pero vamos, básicamente en todo se comporta igual. También es importante recordar, muy importante recordar, que en este país, en España, a partir de los 14 años los niños tienen derecho, y les sigo llamando niños, pero a partir de los 14 años nuestros hijos tienen derecho a decidir libremente con quién comparten sus datos. Esto significa que al llegar a cierta edad, tu hijo debe tener más control sobre su privacidad. Aquí es cuando entra la negociación, pero no esperéis a los 14 años. Creo que instalar esta aplicación es conveniente a la edad que consideréis oportuno, cuando son muy pequeñitos y ahora que se está habituando a que tenga un smartphone completo a partir de los 10 años, a criterio de cada uno. Otro día daré mi opinión al respecto de eso. Pero ya que es la edad habitual de empezar con la telefonía, con los smartphones, bueno, pues a esa edad los chavales tienen poco que decidir. Pero prepárate, porque a los 14 va a ser quien de decidir. Entonces tienes ese tiempo para prepararte. Porque el objetivo final es que esta aplicación no esté instalada en el teléfono de tu hijo o de tu hija, ¿vale? Si quieres profundizar más en cómo va la instalación de esta aplicación, iba a hacer un video tutorial, pero es que la chica geek lo ha hecho tan bien que mira, yo lo que le hago es a los que me preguntan personalmente les mando este enlace del vídeo en donde ella en YouTube lo explica y os lo dejo aquí en las notas del audio. Que sí, que es una solución muy práctica, pero que recuerde siempre que su objetivo es que acabe desapareciendo del teléfono del menor. Y ahora, si me permites, si quieres seguir acompañándome, nos vamos para el dormitorio. Sí, aquí es donde suelo soltar alguna de las perlas que son más personales, ¿no? Aquí es donde suelo dar un poquito mi opinión. lo dije en el episodio anterior, que es el sitio donde nos desnudamos, ¿no? En donde me expongo un poquito más. No solamente hablo de lo que opinen los demás o lo que dicen los demás, sino que te doy mi opinión. Y en este caso, ¿sobre qué te voy a dar opinión? Mira, como hemos hablado del diario de Ana Frank, el diario de una niña que compartió su vivencia a través de ese diario, y a día de hoy podemos la conocemos esa historia gracias a ello. Como había muchas noticias sobre la privacidad, como hemos hablado de Family Link, bueno, como hemos hablado de mucho de privacidad y de niños, que básicamente es el eje también, uno de los grandes ejes de este podcast, te voy a compartir una reflexión que yo intento hacer allí donde me dejan sobre ese límite de los 14 años y la privacidad, y que los niños decidan a partir de los 14 años. Ya sé que nos choca a todos, ¿no? Pero es cierto. O sea, ahora mismo tenemos una legislación que establece que los mayores de 14 años son quien, siempre y cuando sean medianamente funcionales. ¿Qué quiero decir? La ley habla literalmente de que muestren madurez suficiente. Es un término ambiguo, soy consciente de ello, ¿eh? Pero es que la ley, nosotros los mortales, no la interpretamos. Para eso están los jueces. Nosotros la leemos y debatimos sobre ella, si queréis. Pero bueno, ojo, que las leyes no vienen impuestas por una cuestión divina, ¿eh? Las leyes las legisla el poder legislativo, que lo decidimos los ciudadanos. Otro melón que abriré otro día. Pero a lo que voy. Efectivamente hay una ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales, que establece que a partir de los 14 años los chavales son quien de decidir con quién comparten sus datos. Esto es si tienen redes sociales o no. Esto es que a partir de los 14 años mirar los mensajes que tiene un niño en el móvil o instalar una aplicación de control parental roza ciertas cosas. Entonces, cuando voy a un colegio, muchas veces los chavales me preguntan, ¿es cierto que a partir de los 14, ellos sienten curiosidad, ellos le llegan cosas, y a mí cuando me tienen delante me preguntan? Y algún padre, cuando les he dicho lo que les respondo a los chavales, me dice, ¿pero tú cómo les dices eso, tío? Diles que hasta los 18. Eso me lo ha contestado algún padre o alguna madre en alguna reunión con adultos, ¿eh? Que les mienta yo a los niños, es algo que no haré jamás. No le miento a un adulto, menos le voy a mentir a un niño, ¿no? Primero, no me gusta, no diré que no me gusta, no tengo por costumbre mentir porque así sé que no me pilla nadie. Si vas con la verdad por delante, no te pilla. Pero bueno, a lo que me centro, que me voy un poquito por los cerros de Úbeda. Cuando un mayor me pregunta, ¿qué le digo a un niño que le pregunta eso? Pues que sí, que tiene razón. Pero ¿sabes lo que yo le digo a los chavales? No sé si vosotros tenéis derecho, o sí sé que vosotros tenéis derecho, ese derecho a los 14 años. Pero ¿sabes cuál es el derecho que tenéis? Y que es una obligación de los adultos. Tenéis derecho a los 14 años estar suficientemente preparados para tomar esa decisión. Y los adultos, el derecho de los menores, en nosotros se convierte en obligación. Si un menor es quien, a partir de los 14 años, de decidir con quién comparte sus datos, es mi obligación como padre, es mi obligación como tutor, es mi obligación como educador haberlo preparado para que tome esa decisión. Por lo tanto, todos los adultos tenemos la obligación de educarlos para que sean independientes digitalmente, para que sean autosuficientes y digitalmente. Si un chaval de un instituto me hace esa pregunta, yo le contestaré siempre que sí. Y que además tiene el derecho de haber sido preparado para ello. Pico y pala, pico y pala. No nos queda otra más que seguir trabajando. Estamos hablando de la educación de nuestros hijos. Y eso tiene que estar por encima de llegar a casa, por muy cansado que llegues, tirarte en el sofá y coger el mando. Que sí, que todos llegamos agotados a casa. Pero no hay un ratito para saber qué le preocupa a tu hijo, qué hace en redes sociales. Y no es espiar, es interesarse. Desde el interés real, él va a conectar contigo y te va a contar. Y no va a hacer falta espiarle. Te lo va a mostrar solo. Pero bueno, hasta aquí, ¿vale? O ya me he mojado un poquito. Otro día más. Que ahora, si te importa, te voy a acompañar hasta el hall. Y yo ya me vuelvo para la habitación a descansar otro poquito. O más bien, al estudio a preparar el episodio de la semana que viene. Que no me lío más. Que espero haberte entretenido un rato. Ostras, si encima, además de entretenerte, te he enseñado algo, yo ya muero de gozo. Lo dicho, que este audio no sé cómo te ha llegado. Si has llegado hasta aquí al final, ostras, ya, muchísimas gracias. Si he conseguido distraerte un poquito de ese tiempo de paseo o de gimnasio durante esta hora, mejor, ya voy que flipo. Y que si te ha llegado este audio por la vía que sea y no conocías el proyecto, que todo esto se aloja en cursositutos.es, seguridad digital de andar por casa. Y que, por favor, compártelo si crees que con esto te ayudas a alguien. Es el único pago que te pido. Ahora, si ya quieres saber más y que interactuemos más de cerca, pues te suscribes al newsletter del proyecto de cursositutos.es y yo te doy la llave para entrar en el grupo Telegram, que ahí estamos un poquito más de cerquita. Ya tú sabes, mi amor. Venga, que nos vemos, nos oímos en el próximo programa.